Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente asistente de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Como siempre, Diego, contenta de estar haciendo este programa contigo.
Y nosotros muy contentos de que nos des más información todos los meses para nosotros estar informados sobre diversos temas de salud. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Hoy vamos a hablar acerca de la tosferina, ya que han habido algunos casos de tosferina en adolescentes aquí en Lexington, en el condado de Fayette County. Y bueno, pensamos que es una buena oportunidad para hablar de qué es la tosferina y cómo se conoce en inglés. Si han oído las noticias recientemente, se llama whooping cough. Vamos a hablar de qué es, cuáles son los síntomas, cuándo debemos llevar al niño al pediatra, cómo se trata y cómo podemos prevenirla. Como siempre, quiero enfatizar que las recomendaciones que voy a dar son basadas en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría.
Bien, empecemos pues con lo básico. ¿Qué cosa es la tosferina o whooping cough?
Bueno, Diego, la tosferina se conoce también como, en español, como tos convulsa o pertussis. Es una infección de las vías respiratorias por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Uno de los síntomas principales y que le da el nombre es tos intensa, como accesos de tos y dificultad para respirar. Y es característico que tenga un sonido que se llama sibilancia, como un sonido agudo, entre un pitido, entre la tos. Entonces da un acceso de tos, 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 y entre la tos, cuando se toma aire, hay un sonido como un pitido. Y por eso se llama whooping cough. Antes de que existiera la vacuna contra la tosferina, entonces esta es una enfermedad prevenible y que hay vacuna para prevenirla, había alrededor de 8,000 personas en los Estados Unidos que morían cada año por esta enfermedad. En la actualidad, gracias a que hay vacuna contra la pertussis, y es una vacuna que usualmente se coloca en los bebés, esta cifra ha disminuido a menos de 20 personas al año. Todavía hay casos de pertussis en algunos momentos. Ha habido brotes de la enfermedad, pero definitivamente es muchísimo menor que antes de que la vacuna existiera. Entonces, en los últimos semanas, el mes anterior hubo algunos casos reportados aquí en Lexington, hubo algunos adolescentes en high school que fueron positivos. Entonces, como eso es algo que no se ve comúnmente, pues hizo noticia y alertaron también a toda la comunidad médica para estar pendientes de los casos de pertussis, de sospecharlos y diagnosticarlos a tiempo. La tosferina a menudo se manifiesta como un resfriado común al comienzo. Decir que a veces realmente puede ser muy difícil sospechar que esto va a ser pertussis porque los síntomas iniciales son congestión nasal, mocos, estornudadera y una tos leve. Entonces, usualmente estos síntomas duran 1 a 2 semanas y, como les digo, es muy difícil diferenciarlo de una gripe. La diferencia es que usualmente una gripa entre 1 y 2 semanas se mejora y ya los síntomas se quitan. En el caso de la pertussis, la tos después de la segunda semana empeora y se puede empezar a tener esos accesos de tos con ese sonido, ese silbido característico de la tos que describí anteriormente. Entonces, durante esta fase puede durar 2 o más semanas. Especialmente un niño puede tener dificultad para respirar y tanto que puede tener cianosis, que es la, cuando el niño tiene los labios azulados o morados alrededor de la boca, que significa que no está recibiendo suficientemente oxígeno. También pueden lagrimear, babear y vomitar con los accesos de tos. Algo importante para tener en cuenta es que la tosferina es más grave entre el bebé o los niños estén más pequeños. Especialmente en los niños menores de 2 meses, la tosferina puede producir episodios de apnea, es decir, episodios en donde dejan de respirar y pueden tener vómitos por el ataque prolongado de tos. También como no pueden respirar bien y tienen accesos de tos, entonces se cansan con mayor frecuencia y pueden desarrollar complicaciones como neumonía e inclusive convulsiones. De hecho, puede ser fatal en algunos bebés, especialmente entre más pequeño, más peligroso puede ser. La tosferina también se le ha llamado, otra forma que se le ha llamado es la tos de los 100 días, porque a veces la tos no desaparece durante meses, hasta dura hasta 10 semanas y se puede mejorar. Y luego, si les da otra infección respiratoria por un virus u otra razón, puede otra vez aparecer esta tos como whooping cough, como con silbido y acceso de tos. Entonces, es algo que puede durar por muchos días.
Nos acabas de contar que la tosferina es una infección respiratoria parecida a la gripe. ¿Cómo nos podemos contagiar y cómo se diagnostica?
Bueno, las bacterias que causan la tosferina se propagan muy fácilmente a través del aire, de las gotas de saliva. Cuando una persona está enferma con tosferina y respira, tose, estornuda, entonces si nosotros estamos en contacto con esa saliva, nos podemos infectar. Igual que pasa como con otras infecciones respiratorias virales, por ejemplo, el flu, el COVID, es igual. Casi todas las personas que no sean inmunes contra la tosferina van a contraer la enfermedad si están expuestas a ella. Y una persona, una de las cosas que una persona puede propagar la enfermedad desde que comienza, y así tenga síntomas leves y no sepa que tiene tosferina, y puede continuar transmitiendo la enfermedad al menos durante 2 semanas después de que la tos ha comenzado. Es decir, que desde que comienzan los síntomas hasta 4 semanas puede seguir esparciendo la tosferina o inclusive más si no se ha tratado. Como algunas personas los síntomas son tan leves, un bebé pues puede contraer la tosferina de, por ejemplo, adultos, abuelos, hermanos mayores que tienen la enfermedad y no saben que tienen tosferina. Así que es muy importante en esa parte, siempre si hay alguien enfermo, especialmente si va a estar en contacto con bebés pequeños, cuidarse para no poder contagiar a un bebé. Con respecto al diagnóstico, la tosferina la sospechamos por los síntomas y especialmente cuando es una tos prolongada que no mejora o cuando tiene la típica tos, acceso de tos con el pitido en la mitad. Y se corrobora con un examen de laboratorio llamado un PCR, donde la muestra se toma con un swab en inglés o un barrido en las fosas nasales, igual que como se toman las muestras para la influenza, el RSV y el COVID. Entonces, sí, exactamente el mismo procedimiento que ya todo el mundo seguramente lo ha tenido antes para estas otras enfermedades, de la misma forma se toma la muestra para la pertussis y se manda al laboratorio a que hagan un PCR para ver si es positivo o no.
Entonces, usualmente para cerciorarse de que tienes la pertusis, tendrías que ir al médico.
Es verdad, Diego, no hay otra forma de saber si la tos que tenemos es por pertussis o no, sino ir al médico y hacer una prueba de laboratorio. Ahora, cuando una vez va al médico, el médico le va a hacer le va a preguntar cómo ha sido la evolución de su enfermedad, lo va a examinar y entonces dependiendo de estos factores puede determinar si realmente es alto riesgo y se considera que sea adecuado hacer un test para pertussis o si no tiene otras indicaciones de que pueda ser pertussis, sino otra cosa diferente. Pero es si usted tiene una tos prolongada, es mejor que vaya al médico y se haga valorar.
Muy bien. Anteriormente mencionaste que en niños pequeños pueden haber complicaciones. Cuéntanos cuándo se deben llenar los niños al pediatra y cuáles son los síntomas de alarma.
Bueno, como decía, la tosferina o pertussis inicialmente parece un resfriado y es difícil de diferenciar, pero definitivamente consulte al proveedor de salud de su hijo si el niño es un bebé muy pequeño que no ha sido completamente inmunizado o ha estado expuesto a alguien con tos crónica o definitivamente si usted sabe que alguien tiene tosferina o pertussis y usted ha sido expuesto, el niño ha sido expuesto a esta persona, tiene que ir al doctor. Otra razón es porque la tos del niño se vuelve más severa y frecuente, o como mencionaba, los labios se ponen azulados o las yemas de los dedos también están azulados o violeta. Eso quiere decir que le está faltando oxígeno al niño cuando respira. Y también, como decía, los niños se agotan con los episodios de tos, empiezan a comer mal, a vomitar después de toser, o en términos generales se ven enfermos, es mejor que lo lleve al pediatra para que lo revisen. La mayoría de los niños menores de 6 meses con tosferina tienen el riesgo de tener que ir al hospital para soporte respiratorio. Es decir, que necesitan succión profunda para las secreciones, probablemente necesiten oxígeno porque están bajos en oxígeno o están parando de respirar. También pueden tener complicaciones, como decía antes, de neumonía. De hecho, aproximadamente la cuarta parte de los niños pequeños menores de 1 año pueden tener neumonía. Si su niño es mayor de 1 año, lo más probable es que se pueda tratar en casa porque es menos fuerte la infección, pero definitivamente los niños menores de 1 año tienen mayor riesgo de terminar en el hospital. Algo importante de saber es que una vez está en el hospital, a su hijo lo van a aislar de otros pacientes para evitar propagar, transmitir la infección, igual que cuando alguna persona tiene COVID o tiene influenza o RSV. Se trata de la misma forma porque, como discutíamos antes, se transmite de la misma forma a través de las secreciones que nosotros botamos cuando estamos tosiendo, estornudando o inclusive hablando.
Ahora, ¿cómo se trata la tosferina y cómo podemos prevenirla?
La tosferina se trata, como es una bacteria, se trata con antibióticos. Diferente a una gripa, el COVID, el flu, el RSV, que son infecciones virales. Bueno, para el flu tenemos unos antivirales, para el COVID también, pero por ejemplo el RSV y otras infecciones virales no tenemos medicamentos en contra directamente con la enfermedad. En la tosferina hay antibióticos que matan la bacteria que se llama Bordetella pertussis. Uno de los antibióticos que es más frecuentemente usado es la citromicina, pero hay también otros que se pueden usar si este medicamento no se puede usar en una persona. El tratamiento es definitivamente más eficaz cuando se administra en la primera etapa de la enfermedad, es decir, cuando en la primera y segunda semana, antes de que comiencen los ataques de tos. Sin embargo, a veces es difícil identificarlo en ese momento. De todas formas, una vez se identifique como pertussis, así ya esté en la segunda etapa de la enfermedad, que es en la etapa de la tos, también se trata con antibióticos para disminuir el riesgo de que se transmita a otras personas, pero el antibiótico como tal no va a ayudar a tratar la tos como tal. Entonces, como no ayuda a aliviar la tos, a los accesos de tos, entonces hay otras cosas que posiblemente el pediatra o su doctor le recomiende para poder tratar la tos. Una de las cosas que recomendamos para tratar la tos es usar, bueno, primero descansar, tiene que darle tiempo al cuerpo para recuperarse. Otro es el vaporizador de niebla fría para ayudar a calmar esas vías respiratorias que están irritadas. Y ese vaporizador también le va a ayudar a aflojar las secreciones en el tracto respiratorio. Esto es algo que siempre recomiendo a mis pacientes o a los papás de niños pequeños, que tengan un vaporizador siempre en casa porque lo van a usar muchísimo, porque los niños siempre van a estar como con gripa, congestión, siempre ayuda a aliviar esa irritación de las vías respiratorias. También de pronto le van a dar instrucciones de cuál es la mejor posición para ayudar a drenar las secreciones, para la respiración. Otra cosa importante que de pronto le van a recomendar es qué va a pasar con las personas que han estado en contacto con el niño o con la persona que ha tenido pertussis. Entonces, el tratamiento de la persona con pertussis es con antibióticos y soporte respiratorio. Y dependiendo de si tiene mucha dificultad para respirar, va al hospital o se trata en casa. Eso es básicamente el tratamiento. Para las personas que han estado en contacto con un caso de pertussis, también se recomienda tratamiento. Eso se llama profilaxis después de exposición. Entonces, todas las personas que vivan con una persona que se ha corroborado que tiene pertussis deben recibir antibiótico como profilaxis para evitar que tenga la infección. Entre más rápido lo reciban, mejor. También se debe dar profilaxis con antibióticos a las personas que han estado que tienen alto riesgo en los primeros 21 días después de la exposición de ese caso de pertussis. ¿Y cuáles son las personas de alto riesgo? Si no vivan con esta persona, si son alto riesgo, deben darse antibióticos de profilaxis. Las personas que se consideran de alto riesgo son infantes, mujeres que están en embarazo en el tercer trimestre. todas las personas que están inmunocomprometidas. Es decir, que por alguna razón las defensas están muy bajas, ya sea porque tienen cáncer, están en tratamiento que les baja las defensas o algunas enfermedades crónicas que producen que los niveles de las células blancas estén muy bajas, deben recibir tratamiento. Personas con condiciones médicas preexistentes que pueden empeorarse cuando alguien tiene pertusis. Entonces, personas, por ejemplo, con enfermedades cardíacas, con problemas de los pulmones, asma, enfermedades pulmonares crónicas. Y todas las personas que por el trabajo o por alguna cosa van a estar en contacto con niños pequeños por debajo de 12 meses. Por ejemplo, personas que trabajan en cuidados intensivos, en guarderías, en el hospital donde hay bebés pequeños. Entonces, esas personas, si han estado en contacto directo con alguien con pertusis, deben recibir profilaxis. Es algo también para la comunidad que sepan, si usted no tiene síntomas, pero tiene alguno de esos factores de riesgo, debe consultar a su médico para recibir profilaxis por pertusis. Entonces, la otra parte de cómo prevenimos la pertusis es, como hablaba al comienzo, hay una vacuna. La principal forma de prevenir la pertusis es vacunándose. La vacuna se llama DTaP, es una combinación entre tres cosas: difteria, tétanos y pertusis acelular. Esta vacuna usualmente se coloca en los bebés a los 2, 4 y 6 meses de vida. Después se le pone otro refuerzo, un cuarto refuerzo entre los 12 y los 18 meses de vida y se coloca un quinto refuerzo a los 4 años. Es decir, que en términos generales, si un niño ha estado con su horario adecuado de vacunación, ha tenido 5 vacunas en los primeros 4 años de vida en contra de la pertusis. Desafortunadamente, la inmunidad que da la vacuna contra la pertusis empieza a disminuir con el tiempo. Entonces, por eso, regularmente a los niños a los 11 años colocamos otro refuerzo que se llama Tdap, que tiene otra vez tétanos, difteria y la vacuna de pertusis acelular a los 10 años, y se recomienda que todas las personas tengan un refuerzo de esta vacuna cada 10 años para estar renovando la inmunidad contra estas tres diferentes enfermedades que son prevenibles. Otra recomendación para prevenirla es que todas las mujeres embarazadas en el tercer trimestre deben tener un refuerzo del Tdap independientemente de cuándo lo han recibido antes. Entonces, prevención es, si alguien está enfermo, no estar en contacto con las secreciones de esa persona. Todas las personas que viven con alguien que se enfermó con pertusis, recibir profilaxis y mantener sus vacunas al día. Estas son las principales formas de prevención de pertusis, de no adquirirla y de evitar que se disemine en la comunidad.
Digamos que tu niño de un año le da pertusis y tú como adulto que ya has sido vacunado, ¿tendrías que igual hacer el tratamiento por profilaxis?
Sí, todas las personas que viven en la casa de un caso con pertusis deben tener tratamiento con antibióticos como profilaxis.
Ok, gracias. Bueno, sí. ¿Dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca de este tema?
Bueno, como siempre, Diego, me gusta recomendar la página de la Academia Americana de Pediatría, que hace artículos para los padres y las familias. Se llama healthychildren.org. Y la mayoría de los artículos tienen traducción en español. Y hay precisamente un artículo acerca solamente de la tosferina, en la cual me basé para tomar muchas de las cosas que dijimos hoy en este programa. También pueden ir a la página del CDC y buscar en el buscador del CDC tosferina y pertusis, y también tiene varias páginas en donde pueden encontrar información acerca un poco más profunda de qué es la pertusis y qué pueden hacer, y acerca de los programas de vacunación y otras cosas que pueden aprender acerca de cómo prevenir la pertusis.
Perfecto. Ahora, antes de terminar, recuérdanos cómo contactar a la Clínica Amiga y a un abrazo amigo.
Claro que sí. So, la Clínica Amiga, pueden llamar al teléfono 859-323-6211 y marcar la opción en español. Y para Un Abrazo Amigo, que es nuestro grupo de apoyo para familias que tienen niños con necesidades especiales de salud, a nuestro grupo en español, pueden llamar al teléfono 859-474-2722.
Muy bien, muchas gracias entonces por estar con nosotros nuevamente y nos vemos próximamente para un nuevo tema.
Ah, muchas gracias, Diego.
Muy bien, no se olviden que estás escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LP FM en Lexington, Kentucky.